Hola a todos, soy Brio. Bienvenidos al quinto podcast de IceNetX. Recuerden visitar nuestra página en http://icenetx.net y nuestros próximos podcasts. Recuerda que con nosotros disfrutarás de información, entrevistas, debates y mucho más. Todo referente a la tecnología y al software libre. El tema de hoy es la alianza Novell-Microsoft.
Bueno, pues estamos de nuevo con uno de los invitados especiales que ya hemos tenido aquí, Valek. Bienvenido otra vez a este podcast de IceNet.
Gracias por la invitación otra vez.
Un placer venir aquí con ustedes a compartir información y debatir un poco.
Bien, y bueno, lo que vamos a hacer es checar algunas cuestiones de lo que está ocurriendo hoy en día en la informática referente al tema de Novell y Microsoft. Entonces esperamos que nos puedas apoyar con tu opinión, tu experiencia y de lo que tú te has enterado referente a este tema.
Claro, digo, aquí vamos a tocar temas bastante interesantes. ¿Cómo lo vemos? Esto no es la opinión que se refleja aquí, no es la opinión general, ¿no? Es la opinión personalizada. O cómo lo podemos ver cualquiera de nosotros como usuarios, un poco como empresas. Y eso es lo interesante de esta situación.
La dinámica que vamos a seguir es pregunta, respuesta, con la opinión personal de cada uno de los participantes.
Novell es una compañía de origen estadounidense dedicada al software, específicamente en el área de sistemas operativos de redes, como Novell Network y Linux, entre otras ramas de la tecnología. La empresa es dueña de los derechos de distribución de SUSE Linux y NLD. Cuando las redes informáticas comenzaron a masificarse, su sistema operativo de redes Novell Network era uno de los más utilizados, hasta que fue desplazado por la aparición de Windows NT de Microsoft. Ahora, el pasado 2 de noviembre del 2006, Novell anunció junto con Microsoft una serie de acuerdos para trabajar en conjunto durante los próximos 5 años. El acuerdo incluye la compra de licencias de SUSE Linux Enterprise por $240 millones. Pero también establece que Novell podrá utilizar patentes de la compañía de Bill Gates para programar software de virtualización y protocolos que permitan el diálogo entre las plataformas Linux y Windows. Aunque las razones de tal cambio de actitud no han sido reveladas, para Joel Barrios, director operativo del portal linuxparatodos.net, las cosas son evidentes. En el mercado de servidores, el crecimiento de Microsoft ha disminuido, mientras que la aparición de servidores Linux ha aumentado. Para ellos, Microsoft representa un paso para mantener, a través de sus Linux Enterprise, su presencia en el mercado de servidores frente a otras, como Oracle, de la que se especula podría crear su propia versión de Linux para colocar allí sus productos. Todo lo anterior, dice Barrios, dentro de una tendencia mundial donde las empresas prefieren hacer inversiones en el hardware y optar por el software libre. En base a estos acontecimientos, después de 14 años de ser usada sin cambios, la licencia GNU/GPL vuelve a la mesa de diseño. La Free Software Foundation está actualmente abocada a actualizarla en varios sentidos, como son resolver formas en que a pesar de todo alguien podría quitar libertades a los usuarios. Como un caso especial de lo anterior, prohibir el uso de software cubierto por la licencia en sistemas diseñados para quitar libertades, como lo es el DRM. También resolver ambigüedades y aumentar su compatibilidad con otras licencias, facilitar su adaptación a otros países e incluir cláusulas que defiendan a la comunidad del software libre del uso indebido de patentes de software.
Hola, vamos a comenzar con la mesa redonda referente a la alianza Novell-Microsoft. Estamos aquí Gaper, Valek y yo. La primera pregunta, ¿cuál es su opinión acerca de esta alianza?
Bueno, en mi caso yo pienso que es una alianza que a fin de cuentas lo único que va a hacer es beneficiar a Microsoft en más de un aspecto. Pues ellos van a tener el derecho de tener código fuente, de poder explotarlo, de poder usarlo. Y si quieren liberar algo, pues nos van a liberar las versiones más viejas, ¿no? Y ellos son los que obtienen todos los beneficios acerca de esto. Y a la larga, pues es adquirir, obtener y destrozar, que es lo único que va a pasar al rato con lo que es Nobel SUSE.
Bueno, mi opinión es que es un plan de absorción y una forma de destruir a la comunidad de software libre. ¿Por qué? Porque hay una frase muy interesante que dice: divide y vencerás. En este momento Microsoft acaba de tomar como aliado a Nobel y ya acaba de tomar uno de los grandes en el área de Linux, de las distribuciones de Linux. Una vez que lo tiene de su lado y que toda la gente empiece a utilizar únicamente SUSE Linux, porque la publicidad de Microsoft va a llevar al usuario final a eso, todas las demás distribuciones van a desaparecer, y el resultado, ya que solo quede Nobel con SUSE Linux, va a ser una absorción inminente por parte de Microsoft, dejando únicamente Microsoft Linux.
Y bueno, en una carta publicada por los desarrolladores de Samba, comentan sobre este tema, y al final dicen: ahora depende de la Fundación del Software Libre perseguir este caso, pues ella tiene los derechos sobre la biblioteca C y su compilador. Nobel no tiene mucho que hacer sin ellos.
Bueno, vamos a plantearnos la siguiente pregunta, porque ¿cómo hace Nobel la distribución de SUSE? ¿De dónde sale SUSE? Yo creo que si nos ponemos a pensarlo de esa forma,
SUSE sale de la comunidad.
SUSE sale de la comunidad, de juntar paquetes. Entonces, lo que estaría ofreciendo Nobel, o lo que nos está ofreciendo Nobel, es un kit de paquetes que otras personas están haciendo y que ahora está utilizando para obtener una ganancia económica. Una ganancia económica impresionante. Entonces, si nosotros le cerramos el acceso al compilador GCC, probablemente se vea muy limitado.
Bueno, mira, en primer lugar, recordemos un poquito que SUSE es una distro alemana, venía con muy buena fuerza. De hecho, siempre fue una distro muy comercial, con esa visión de ser negocio dentro del software libre, pero liberando el código fuente, ¿no? Sí, se basó sobre el GCC, lo ha venido usando. Si se lo quitaran, yo creo que sí le puedes frenar hasta cierto punto el crecer en ese aspecto. Pero también piensa que en este momento tiene la alianza de Microsoft. ¿Qué digo? Mal que bien tiene cierta experiencia en desarrollo de algunos programas, de algún software, y pues desarrollar un compilador o facilitar uno de sus compiladores en C para poder retomar esto y poder hacerlo, no creo que les afectara mucho en ese aspecto. Pero sí caerían en la condición de que ese ya no tendría que ser libre y empiezan a tener muchos problemas, ¿no? Ahora, SUSE ha usado mucho software que, aunque está basado en código abierto, no es 100% libre, sino que, si tú ves en sus distros, tiene mucho software que es de costo, que viene mucho a veces en forma de betas o de testers.
Pero, como mucho se queja de Richard Stallman en sus conferencias, que es GNU Linux, no Linux nada más. Las bibliotecas del sistema, la mayoría están hechas con GNU. Sus derivadas deben de ser libres. Depende más de los creadores de estas bibliotecas que hagan algo.
Probablemente puedan meter uno de sus compiladores, pero siempre su software ha sido de pésima calidad. A lo mejor lo que harían sería empezar a jalar desarrolladores de software libre para continuar con esta onda.
Sí, definitivamente se tendría que hacer la estrategia. Jalarse gente del medio, gente del ámbito del software libre, llevárselos hacia Microsoft, hacer un compilador, obviamente bajo la política y el estándar de Microsoft, que es déjalo hasta donde funcione, y si truena, pues ya tendremos el siguiente release para la siguiente versión. Y eso es a lo que nos vamos a empezar a enfrentar, a tener una distribución que era bastante buena, en algún momento de mis inicios la probé, era muy buena, a una distribución que va a tener release cada 6 meses, y que vamos a tener problemas como nos relaciona ahora con Microsoft, ¿no? Lo vamos a empatar, porque dudo realmente que en algún momento dado llegaran a permitir que SUSE tuviera una mayor calidad de lo que puede tener ahorita cualquiera de las versiones de Windows. Entonces, sí es factible lo que dices, es que se lleven desarrolladores hacia Raymond, que tengan ahí gente desarrollando un compilador, pero no creo que vaya a llegar a tener la calidad que debería de tener o que tenemos en este momento en nuestras aplicaciones libres.
Así como se llevaron al creador de Gentoo, que al parecer ya en el Vista van a tener parte del portage de Gentoo.
Bueno, considerando que el medio ambiente, y vamos a ser genéricos, de los sistemas, del desarrollo, pues todos somos desechables. Hoy le sirve a X empresa, pues desarrollas, dejas todos tus neuronas y después te botan, ¿no? Mira, yo creo que el caso de él, de Robinson, es muy similar a otros tantos que han existido. O sea, él en su caso, por la posición que tenía, pues fue muy 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 marcado, ¿no? Por ahí, esto creo que es una leyenda urbana, o alguien podrá corregirme y espero no meter la pata. Se dice que Miguel Di Casa también, muy en sus inicios, buscaba entrar a trabajar a Microsoft. Entonces, bueno, pues no sería raro que esto se diera, ¿no? Mucha gente está buscando esa oportunidad. Digo, y el dinero, pues a fin de cuentas nos gusta el software libre, nos gusta desarrollar, pero también tenemos que vivir de algo en un momento dado.
Eso sí es cierto. Pero bueno, ahí yo me imagino, yo veo el software libre en esta forma, como que es una pendiente, o una curva más bien. Todo empezó con Richard Stallman y Linus Torvalds, y en ese entonces habían linuxeros que eran gurús y los supergenios, y nadie los pelaba. Posteriormente empieza a tener auge, se empieza a meter en la empresa, le empiezan a pelar en niveles más altos, científicos, corporativos, y se empieza a implementar a nivel servidor. Está chido hasta ahí. Pero después que empieza a llegar al usuario final y a ganarse un buen segmento de mercado, es cuando le empiezan a prestar atención. ¿Y qué ocurrió hace unos 2 años más bien, cuando Novell adquiere SUSE? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué impresión les dio cuando adquirió Novell SUSE? Lo primero que pensaron.
Bueno, en mi caso, que SUSE se había prostituido, válgase la agresiva palabra que usé, pero digo, Novell ya estaba de caída en un cierto aspecto, había perdido mucho segmento de mercado debido a que, pues bueno, él nomás tenía una plataforma y su base que era redes, pero bueno, ya cualquier, tanto una versión de Linux como Microsoft ya podían administrar redes de alguna forma, ¿no? Entonces fue comprar a SUSE para tener mucho más experiencia, muchas más cosas que ofrecer, y ya no nomás una aplicación, sino todo un ambiente. En un principio sí no me agradó la idea, después lo vi desde un punto de vista más comercial, más de negocio, más de empresarial. Entonces, bueno, le conviene a ambas. Una es una muy buena distribución, el otro ya tiene una historia muy fuerte atrás y podía hacer algo que diera muchos resultados, ¿no? Pero la verdad es que yo nunca vi algo que fuera a ti tan sonado, que dijeran, wow, esto fue SUSE con la unión de Novell y tienen algo impresionante, ¿no? Nunca lo vi.
A mí la impresión que me dio en un principio fue, o más bien es la misma impresión que tengo. Novell ya no tenía dinero para seguir fabricando NetWare. Entonces, lo único que le quedó por hacer fue desechar su sistema operativo NetWare, que por cierto es muy bueno, y adquirir, o más bien tomar algo que era libre, que no le iba a costar desarrollar, y que podría dedicarse únicamente a promoverlo y venderlo.
También cerraron SUSE en parte, ¿no? Con SUSE Enterprise Server, había que comprarlo.
Sí, de hecho, alguna vez en Novell, bueno, escuché comentarios de que lo que te ofrecían de caja, la caja verde del SUSE, era un producto que tú llegabas a tu trabajo, lo instalabas en tu servidor y todo funcionaba. Cualquier cosa que quisieras hacer la podías administrar en Jazz. Y la versión libre de SUSE, el OpenSUSE, únicamente traía ciertos módulos que te podrían ayudar como usuario final nada más.
Mira, bueno, yo en mi experiencia, la última vez que usé SUSE era la versión 7.3, profesional, allá hace unos talleres. Pero te puedo decir que era muy buena, o sea, lo ponías, sabías administrar con Java, sabías hacer muchísimas cosas, y era bastante, bastante buena, ¿no? Bastante estable. Pero ahora sí, con esta situación, sí te hicieron una división muy fuerte, ¿no? Si eres empresa y puedes pagar mi paquete, tienes lo que necesitas. Si eres de los que van a venir a mi portal y descargar, bueno, pues nomás te doy así como una probadita, y si algo quieres, pues cómpralo. Se volvió como que un beta, o un, más bien no un beta, sino un tester.
Había muchos rumores de que Microsoft quería comprar Red Hat. No sé, al parecer Red Hat no se dejó y se fueron con Novell. Algo pasó.
Bueno, eso de que quieren adquirir Microsoft, quisiera adquirir Novell, digo, Red Hat no sería tan descabellado en un momento dado. Por ahí algunas, hemos visto algunas imágenes chuscas de una caja de Red Hat con el logo de Microsoft y cosas por el estilo. Pero obviamente la gente de Steven Cox está muy bien plantada, saben lo que tienen, saben lo que quieren, y no caerían en un juego tan bajo como sería aliarse de alguna forma con Microsoft.
Y es una cuestión filosófica, porque precisamente uno de los desarrolladores más importantes de GCC trabaja en Red Hat. Entonces no es tan fácil que los que se vendan. Y Novell, en su contrario, nunca había estado bajo una filosofía de software libre. Apenas tiene 2 años metido en este asunto y bueno, a lo mejor no tiene tan plantado eso en la cabeza.
Yo creo que lo vieron desde una forma más comercial que filosófica en la gente de Novell en ese aspecto, ¿no? Ellos lo ven como un producto, compro, vendo y santo remedio, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Ahora, estaba haciendo un poco de memoria en el aspecto de... Si nosotros vemos las alianzas que existen actualmente a nivel de servidores, IBM, HP o Dell, ellos ya te venden... Tú puedes comprar un servidor con una distribución Linux, ¿estás de acuerdo? Y te ofrecen 2 distribuciones. Una, Red Hat o SUSE. ¿Qué está pasando? A fin de cuentas, Microsoft quiere volver a retomar el fuerte de los servidores. Que bueno, ok, la gente se quiere ir, ya no quiere comprar mi Windows para servidores, mi server 2003 o la versión que esté ahorita, ya no la quiere por todo lo que tengo. Compro el otro y voy a ganar, o sea, sí. Por el lado que tú veas, si no compras el mío, compras SUSE, pero entonces yo gano. Y la única que le queda por perder es que compres Red Hat. Pero ya tiene 2 puntos para seguir ganando dinero. Veámoslo también desde ese punto de vista.
Así es.
Ellos ganan por donde vean. O sea, me extrañaría que no hubieran tomado esa decisión en un momento dado. Económicamente y financieramente hablando, tienen que buscar tener el mayor segmento de mercado. Y la mejor forma que tener es tener lo que la gente no quiere y lo que la gente sí quiere. Y le gano por donde la vean.
Les falta comprar Red Hat.
Sí, nada más.
Se vale soñar, yo creo, en ese aspecto.
Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. ¿Por qué es tan peligroso este acuerdo? ¿Opiniones?
Bueno, volvemos al punto, ¿no? ¿Por qué es peligroso el acuerdo? Porque, como dije en un principio, a lo mejor Microsoft puede dar más soporte a algunas aplicaciones como Xfree, como muchas cosas para que tengan un mayor ambiente gráfico, un mejor desarrollo, ¿no?
A ver, ¿cómo va a dar soporte a algo que ni siquiera conoce?
Se supone que ellos van a hacerlo, de alguna forma. Van a querer decir que le metieron mano. No estoy diciendo que lo haga directamente, volvemos al punto. Traigo gente de fuera, gente que estuvo en el proyecto. Órale, aquí tienen dinero para que ustedes no se preocupen de nada y echen en los kilos.
Pero puede, porque aquí la comunidad de software libre le está dando totalmente la espalda a los dos. Bueno, a Microsoft ya la tenía para atrás, ¿no? Y Novell también. Entonces, ¿de dónde van a sacar soporte para todo lo demás? Si...
Hay un refrán muy cierto. Con dinero baila el perro. Se llegan al precio, te vendes. Eso es un hecho. Va a haber gente que le van a llegar al precio. Va a haber gente que diga, bueno, pues ok, me gusta el software libre, voy a seguir trabajando sobre mi proyecto, más que ahora me van a pagar N cantidad de dinero. Y voy a trabajar en Silicon Valley. Ya con eso tienen para que la gente sea feliz y les desarrolle, ¿no? Pero lo que nos vamos a enfrentar es que, por un lado, vas a tener corriendo una versión a lo mejor un poco más estable, con menos problemas, y sí te van a liberar un código fuente. ¿Qué versión? Porque te apuesto que no te van a dar la versión que tú tienes corriendo, sino mejor 3-4 más abajo, que a la hora que compiles, pues no va a funcionar.
Sí, y arréglalo tú, ¿no?
Exactamente.
Pero bueno, del peligro de este acuerdo, lo que yo le veo es que Microsoft, como siempre, bastante listo, ha analizado a qué se está enfrentando por mucho tiempo. Sabemos que tiene un laboratorio de software libre ahí en Redmond, y que también sabemos que se ha jalado Linuxeros y definitivamente ha estado checándonos, ¿no? Entonces, se ha dado cuenta que estamos muy divididos, porque hemos avanzado bastante en muchas cuestiones, escritorios, servidores, el rendimiento ahora es superior, hay mayor soporte de hardware, etcétera, etcétera. La ingeniería inversa ha estado muy gruesa, tenemos wireless, tenemos soporte para particiones cerradas incluso. Pero bueno, todo esto, Microsoft se ha dado cuenta que, a pesar de que seguimos avanzando, estamos divididos. Que si los de Genome no quieren a los de KDE, que si los de Debian no quieren a los de Slackware, que si los de Red Hat no quieren a los de Gentoo, etcétera, etcétera. Por todos lados están peleando, incluso el pleito clásico de Ubuntu y Debian, y están totalmente separados, hay gente que no se habla, hay discusiones en foros. Todo el mundo está centrado en la mejor distro. Y quien está centrado en enfrentar lo que realmente está pasando del otro lado, porque del otro lado nos están llegando con una estrategia que nos sorprendió, nadie estaba enterado. De hecho, De hecho, no se ha publicado ningún... No se ha publicado el documento del acuerdo entre Microsoft y Nobel. Entonces, ¿realmente habrá un acuerdo? ¿Será escrito o lo tendrán de palabra nada más? Porque realmente publicado no hay nada. Y se están aprovechando de que estamos completamente divididos. Creo que lo que habría que hacer es unirnos y juntos trabajar para seguir avanzando y vencer a este... Pues este monopolio que nos está tratando de tragar. Somos los últimos, ¿quién más queda? Mac, tal vez.
Bueno, Mac ya de alguna forma ya también dobló las manos, ¿estás de acuerdo? Al tener ya que usar procesadores Intel, donde es que ya puedes tener una Mac corriendo Windows y tener tu Tiger o la versión que tú quieras de tener del sistema operativo de Mac, pues ya de alguna forma también está ahí metido en el asunto, ¿no? Entonces ya también por ese lado también Microsoft tiene injerencia de alguna forma, ¿no? Lo que dices de unirnos, híjole, sería excelente, creo que sería lo mejor que nos podía pasar, pero tenemos un pequeño problema. Y no nomás hablo del caso México, creo que se puede dar en muchos otros lados, pero hablemos de nuestro país. Hay una cantidad impresionante de divas más que de desarrollos. O sea, todo mundo habla, todo mundo dice, todo mundo es experto y todo mundo tiene la capacidad y el derecho de opinar en contra de los demás y decir que lo que hizo el otro no sirve y es una porquería y lo que está haciendo es una estupidez y que no sé por qué está diciendo eso, cuando deberían de preocuparse y deberíamos de preocuparnos por tener mejores congresos, mejores portales, mejores desarrollos, aplicaciones realmente funcionales a nuestras necesidades, ¿no? Pero ¿qué nos pasa? Muchas veces tienes un equipo de trabajo y empiezan, es que mi código es más bonito que el tuyo, es que yo escribo mejor Ajax, o yo escribo mejor, el lenguaje que tú quieras, ¿no? Y me importa más estar peleando el cómo lo hago y el que yo soy mejor que el que vamos a trabajar todos y vamos a sacar algo bueno. Si tú eres 5 veces mejor que yo o 20 veces mejor que yo, no me importa. El chiste es que la línea, el punto, lo que sea que se está poniendo es importante. Y eso hablo en general, ¿no? Lo hemos visto por mucho tiempo, las discusiones que se presentan para organizar algún congreso, las discusiones que se presentan para juntar a X número de desarrolladores y vamos a hacer un proyecto, y son un jaladero de medias y desgarradero de vestiduras que no se puede vivir así. Realmente sí, creo que primero tendremos que unirnos y quitarnos esa visión de divas, y hablo en plural, no quiero decir fulanito sí, fulanito no, es todos, quitarnos esa visión de divas, es decir, somos la última maravilla, y de poner en blogs que soy maravilloso, soy genial, y decir, aquí estoy, este es mi conocimiento, aquí está lo que yo sé,
aprovechenlo,
100%, y vamos a unirnos y a trabajar en conjunto.
Pues sí, hablando precisamente de esto, yo les voy a decir una frase muy interesante que dijo John Madoff Hall, el presidente de Linux International. Dijo: si quieres ver a la persona más importante para el software libre, miren en un espejo.
100% de acuerdo. Creo que todos de alguna forma somos importantes para el movimiento del software libre. Indiscutible, te lo digo. Aquel que pudo escribir 50,000 líneas de código, o aquel que simplemente llegó y dijo, oye, te faltó el punto y coma aquí y por eso no compilaba tu programa, eso es más que suficiente para que seas importante dentro de este movimiento, ¿no? O aquel que a lo mejor no desarrolla nada, pero es aquel que dice, oye, vamos a hacer un evento, y se va y se mueve y busca la escuela, busca los ponentes. Esa gente es importante, y no tienes que tener un nombre reconocido por todos, ¿no? Pero tu acto de estar buscando promoverlo, eso es lo más valioso. Porque a fin de cuentas se nos ha olvidado que todos somos promotores de esta situación. No sé qué opinan ustedes.
Sí, incluso te encuentras gente que dice, yo Ubuntu, ¿cómo crees? O no quieren tener Ubuntu, etcétera, etcétera. Cuando te la mandan a tu casa, pides 200 discos y te los llevan. Entonces, ¿qué te cuesta pedir 200 discos y repartirlo entre tus amigos, tus compañeros de clase? Lo puedes llevar a una escuela y dejarles ahí a la secretaria el disco, a un Edubuntu si quieren probarlo. Te lo están dando para que lo entregues a quien tú quieras. Y tú puedes recibir una cantidad enorme. Entonces, no aprovechamos ni siquiera eso.
Bueno, tenemos una llamada con Brío a través del Skype, que gracias a uno de nuestros patrocinadores se encuentra en la ciudad de Madrid, España. me comenta que se encuentra con uno de los miembros exceros de la comunidad de todo Linux. Brío, ¿qué nos tienes?
Efectivamente, Isaac, me encuentro en esta bella ciudad, extrañando el smog tan particular de nuestro México. Bueno, me acompaña aquí Nandex, un gran amigo de la comunidad de todo Linux. ¿Y qué nos podrías decir de SUSE? ¿Desde hace cuánto lo usas?
Hola a todos, soy Nandex, usuario de SUSE. Siempre he usado SUSE, digamos, desde hace 2 o 3 años. Y la verdad es que me ha ido bien, su sencillez. Se la he recomendado a todos mis amigos que han empezado.
¿Y qué utilidad le das a tu SUSE?
SUSE me ha servido para hacer muchos proyectos de mi carrera y para trabajar con ella a diario. Me gustaba sobre todo su sencillez, que incluso personas de mi familia que no tenían ni idea de tecnología la podían usar. Y el entorno KDE, que siempre me ha gustado mucho.
Y ahora dime, ¿qué opinas de la situación actual entre Microsoft y Novell?
Al ver que SUSE se ha hecho pactos, vamos, Novell ha hecho pactos con otras compañías, pues he visto que esas compañías nunca han apoyado mucho a lo que es el software libre y a lo que yo entiendo sobre el software libre, y la verdad es que he leído mucho y he decidido cambiarme.
Oh, ya. Entonces, ¿ya no utilizas SUSE?
Ahora uso otra distro, uso Slackware, y la verdad es que estoy muy contento. Les invito a ustedes que investiguen y se informen y vean el por qué hay otras compañías que nunca ha estado muy interesada en el software libre y ahora de buenas a primeras parece que quiere firmar un acuerdo con Novell y presuntamente va a hacer algo.
Y bueno, ¿algún mensaje que quieras dejar a nuestra audiencia?
Yo les invito a ustedes a que lean y decidan lo que quieren hacer, porque todos somos libres, o al menos eso quiero creer, y quiero matizar lo de libre para instalarnos el software que nos dé la gana.
Ok, Nandex, pues es todo, muchas gracias por tu participación.
Bueno, aquí les dejo esto, un saludo y sé que elegirán.
Bueno, Isaacs, esta es la opinión de un exusero.
Órale, gracias por traernos este material. Nos vemos luego, que tengas un buen viaje de regreso.
Ok, va, pues gracias, estamos en contacto. Saludos a la banda.
Bueno, eso fue un comentario desde España. Ahora continuaremos con este podcast. Y bien, ¿qué le espera a Microsoft, a Novell?
Pues mira, con la GPL3 lo que se le viene a Microsoft es que a fin de cuentas no pueda cerrar sus códigos y no pueda hacer más de 20 cosas en ese aspecto, ¿no? Por el otro lado, pues si él pensaba tener un mayor mercado absorbiendo una distribución de Linux, diría, ah, bueno, ahora también voy a tener a la comunidad de Linux en mi lista de gente que me va a comprar algo. Creo que esa estrategia le está fallando, ¿no? O sea, la gente no está de acuerdo, la gente no va a querer tener nada que ver con la empresa de Raymond, nada que tenga que ver, mucho menos con alguien como Steve Ballmer, que ha sido tan visceral, tan radical y tan violento en contra del movimiento, ¿no?
Y contradictorio, porque dice una cosa y en la siguiente conferencia, plática, entrevista, dice otra. Entonces,
sí, aparte de Steve Ballmer, digo, es todo un personaje el hombre. Digo, me falta ver sus videos, no sé si alguien ha tenido suerte de ver sus videos motivacionales. Es impresionante el tipo, pero siempre está despotricando en contra del software libre. Es casi se le puede acusar ya casi de racismo en ese aspecto, ¿no? Porque nos ha mandado, no nos manda a matar públicamente porque no puede hacerlo, pero poco ha estado, y él alguna vez lo dijo, ¿no? Que él haría todo por lo posible por matar el software libre. Entonces, ahora resulta que su empresa, donde él es el CEO, es de la que está adquiriendo algo de Linux, creo que a nadie nos da una buena impresión, y lo que le espera es simplemente eso, que se le dé un espaldarazo en ese aspecto de que la gente le está dando la espalda y no los vaya a apoyar en lo más mínimo.
Pero bueno, la GPL2 no nos protege de tratos como el que hizo Microsoft con Novell, ni la cuestión de patentes no la tiene muy bien manejada. La GPL3 está precisamente centrada en esto y es la luz de la esperanza. ¿Por qué? Porque todo el... Bueno, en primer lugar, la Free Software Foundation es propietaria de gran parte de las librerías GNU y del compilador GCC, etcétera, de infinidad de herramientas. En el momento en que las herramientas pasen a ser GPL3, proyectos como Samba, OpenOffice, Genome, KDE, Apache, etcétera, la infinidad de cosas fuertes que tiene el software libre de su lado, incluso cosas como PHP, bueno, en el momento en que se hagan GPL3, no van a poder ser incluidas dentro de la distribución SUSE Linux, porque el pacto con Microsoft lo va a impedir por cuestión de licencias. Luego entonces solo van a poder incluir software viejo. Esto es, si el Genome versión 2.16 es GPL2 y el 2.18 es GPL3, Genome 2.18 no puede ser incluido, y cuando salga el Genome 3 o el 4 tampoco va a poder ser incluido. El trabajo de desarrollar el software y de continuar con el mantenimiento del mismo de cada proyecto va a recaer totalmente en Microsoft y en Novell. Y a mí honestamente me parece que no es posible que desarrollen todo lo que el mundo está haciendo, no le va a alcanzar ni los medios. De hecho, en Wikipedia hay un análisis sobre Red Hat 7 donde dicen que el costo, si hubieran hecho ese sistema operativo en forma comercial pagándole a programadores, el costo era multimillonario, casi imposible de pagar, y que con el software libre sí era posible hacerlo. Entonces, de la misma forma, ni Microsoft ni Novell van a poder costear el desarrollo de una sola distribución de SUSE Linux para continuarlo. Ahora, la cuestión más importante, el kernel, esa es la llave para darle en la torre a Microsoft con su pactito con Novell.
Pero bueno, depende que Linux decida que Linux sea GPL3.
Así es, ese es el punto crucial aquí en este aspecto. Si Linus Torvalds no decide hacer GPL3 el kernel, pues Microsoft va a tener un kernel ya hecho, y Linus le va a estar haciendo un kernel que Microsoft va a poder utilizar en la distribución SUSE Linux para cada liberación. A diferencia, si Linus Torvalds lo hace GPL3, pues ni siquiera el kernel va a poder utilizar, entonces prácticamente se queda sin sistema operativo y sin nada. Ahí estamos totalmente a la expectativa de que Torvalds decidan hacerlo GPL3.
Y no solo Torvalds, todas las demás librerías que son aún GPL2.
Así es, hay que migrar todo a GPL3. Aunque sí hay cuestiones de que no estén de acuerdo con GPL3 porque es bastante estricta en cuestión de la definición de libertad.
Pues sí, pero digo que sería un mecanismo bastante interesante, debido a que con eso le estarías dejando a Microsoft todo un producto viejo. O sea, algo con lo que dices, hasta aquí llegaste y pues hasta aquí vas a llegar y no vas a poder hacer nada. Entonces se va a dar cuenta que lo que hizo fue un error. De todas maneras, el camino que se tome, yo lo sigo viendo. Ya sea que se quede con GPL2, con GPL3, como sea, es un producto que se le murió ya en las manos. ¿Por qué? Porque el grueso de gente que lo sigue ya se redujo de una forma exponencial. Lo único que le quedaría es tenerlo como servidores, es decir, bueno, pues ahí está mi software libre para servidores. Pero bueno, yo no conozco muchos servidores con SUSE.
Así es, de hecho el impulso en SUSE es bastante reducido últimamente. Desde la compra de Novell hacia SUSE, el impulso ha sido bastante inferior. Ahora, las traiciones de Novell ya venían desde antes, lo que pasó con XGL, que el gestor de ventanas
divide el proyecto en Compiz y en Beryl. Beryl es mantenido por la comunidad, y pues Compiz es el que se quedó Novell.
Así es, entonces ya las traiciones ya venían desde antes de este pacto, y no es de tanto extrañarse que hagan una cosa de ese tamaño.
Sí, digo, aquí hubo cosas que ofreció definitivamente Novell. Aquí no nada más que llegó Microsoft y decirle, oye, vamos a tomar un acuerdo, ¿no? Sí, claro, o sea, por un lado tuvo que haber ofrecido Novell algo, que dice, mira, yo te puedo dar estos productos, no sabíamos. O sea, eso es un negocio. Entonces, definitivamente Novell, yo creo que o no le funcionó, digo, como lo dije en una parte, yo no he visto algo así súper espectacular con la fusión de SUSE y Novell. Y a lo mejor para Novell dijo, bueno, pues ya no me funcionó tanto como yo esperaba la adquisición de SUSE, y la forma de deshacerme de él es asesinándolo, dejándoselo a Microsoft.
Oye, pero lo hubieran hecho con un producto de ellos, que ellos hicieran, que es código de ellos, como Netware. Hacerlo con un producto que viene de las manos de otras personas, eso se me hace completamente antiético.
Son las empresas, y sí te lo puedo decir también, que si lo ves desde ese lado de vista empresarial, dejándonos un poco lo que somos nosotros como software libre y como independientes, lo que quieras. O sea, la empresa es el negocio y hay que ser ahí un tiburón y destruir y comprar, vender.
Aquí el voy dinero a manda. ¿Manda? El dinero manda.
El dinero manda. Voy a hacer una referencia un poquito a una película. Alguien, si recuerdan a la Mujer Bonita, la película de Mujer Bonita, de sí, Richard Gere y... No, hablo por Julia Roberts, tranquilo.
Recuerden cuál es la profesión de Richard Gere en esa película. A fin de cuentas él es eso, ¿no? Compraba empresas y las iba desmembrando y las iba destruyendo. Y iba ganando de esa opción, o sea, compraba barato y vendía caro cada pieza. Es lo que va a pasar a fin de cuentas. Yo sigo viendo la misma estrategia aquí, ¿no? Ya. De alguna forma, primero Nobel compra SUSE y lo empieza medio a mantener, pero le empieza a jugar rudo, le empieza a quitar, le empieza a poner, empiezo a quedarme con algunas piezas que me interesan, ¿no? Ya que más o menos las tengo estructuradas, definidas o salvadas, ahora voy y hablo con el grandote y le digo, mira, tengo esto. ¿Y qué va a hacer la gente de Bill Gates? Simplemente tener lo que tiene, lo que ya lo tengo, me quedo con lo que me va a hacer falta, porque a fin de cuentas, como tú mismo dijiste, si voy a entrar un mejor gestor de ventanas o muchas cosas, ya tengo la tecnología que me hacía falta, lo demás es basura y lo voy a desechar. Todo el mundo admira a Bill Gates como un gran señor del software, ¿estás de acuerdo? Pero estamos siendo honestos, el señor que ha desarrollado, Bill Gates nunca ha desarrollado nada y su estrategia nunca ha desarrollado nada. O sea, han tomado lo que les han servido y lo han explotado. Y sigue haciendo esa estrategia. O sea, es un tiburón en ese aspecto. Y va a seguir manteniéndose en esa posición. Entonces, bueno, no nos extrañe que en un futuro, no sabemos que en cuánto tiempo, vamos a ver qué pase eso, ¿no?
Y todavía Ballmer tiene el descaro de decir que el software libre atenta contra las innovaciones de Microsoft.
Claro, porque no tenían la forma de entrar. No tenían la forma de justificar la existencia de alguna de las aplicaciones que se corren sobre software libre dentro de como nativas dentro de Microsoft. En este momento, con esta fusión, ya tiene el pretexto. O sea, innovaciones, no sé, yo realmente no veo nunca nada innovadora. Alguien me decía, también una amiga, hace algún tiempo, que estaba probando Windows Vista y que le sorprendía que sí tenía muchas cosas muy bonitas, que era muy, y que ocupaba muy pocos recursos. A mí me pareció algo muy
ilógico,
muy raro viniendo de Microsoft, que una de sus aplicaciones ocupa pocos recursos, ¿no? Pero sí, yo siento que lo que se le viene a Microsoft, en conclusión para mi parte, es quedarse con un juguete viejo a la larga, si se hace el cambio a la GPL 3, donde lo va a poder mantener hasta donde pueda, pero realmente su función es sacar lo que pueda.
Sí, si a la comunidad, por ejemplo, de Genome o de KDE le cuesta trabajo liberar una siguiente versión, es un esfuerzo de muchísima gente, incluso el kernel, el solito Apache, ¿no? ¿Cuánta gente no implica desarrollar una nueva versión con nuevas funcionalidades? Si la gente que hay para hacerlo le cuesta trabajo, ¿cuánto trabajo no le va a costar a estas dos empresitas hacerlo?
Sí, es muy alto el costo, ¿no? O sea, de tiempo, de recursos, de dinero. Y realmente no, digo, Microsoft era Microsoft, pero no tiene el back ni la cantidad de gente como para desviarlo, ¿no? O sea, tendría que quitar gente de sus demás aplicaciones, de lo que es Office, de lo que es Windows como tal, de otras partes, para llevarlas hacia ese camino, y aún así no lo lograrían, ¿no?
O como ya dijimos, jalar gente de afuera.
Yo vería esta acción de Microsoft como patadas de ahogado. Como que ya no sabe ni qué hacer para frenar el movimiento.
Sí, lo que pasa es que Microsoft no quiere dejar su concepto de monopolio. O sea, soy monopólico y de aquí nadie me mueve, ¿no? No acepto una libre competencia. O sea, no quiere entender y no quiere aceptar que el mercado y las tendencias a nivel internacional y a nivel de empresarial es abrir su mercado y permitir la libre competencia. Creo que si fuera más inteligente en ese aspecto la parte financiera de Raymond, tendrían que ver que un libre mercado les puede ayudar a bajar costos y obtener mayor una mayor utilidad. Digo, aunque él ya tiene amarrado de alguna forma siempre la venta de un producto, ¿no? Pero por ahí hay casos en los cuales si han logrado hacer que se te devuelva el dinero de una máquina nueva, en la que dices, yo no voy a comprar
Windows.
Por ahí hay una historia, ahorita no la recuerdo en qué página, en el que la persona compró la máquina y empezó a sacar fotos del paso de la licencia, en el que él decía que no lo aceptaba y no lo instalaba. Bajo esto pudo, lo primero que te dicen es que no, yo no tengo la prueba que usted dijo que no. aquí están las pruebas fílmicas de que yo no acepté su licencia. Yo no lo quiero el producto. Lo retiran y déjenme mi máquina. Sí lo logró, no fue ni en Estados Unidos, no me acuerdo en qué país fue, pero sí ya se logró esa reivindicación. Pero la mayoría de nosotros, simples mortales, hemos tenido que comprar una máquina, una laptop, no un al escritorio, y viene ya con esa cosa instalada, y no hay forma de que te devuelvan tu dinero.
Nunca se me había ocurrido eso, pero la verdad es que se me hace algo genial. Y las empresas fabricantes de software, por default, ya te hacen aceptar la licencia. De hecho, no la aceptaste tú, la aceptó la empresa. Ellos fueron los que le dieron clic porque ya viene preinstalado.
Sí, acuérdate que la licencia de ellos es de un OEM, que es para instaladores. Entonces ya viene, llegan, lo instalan, ya corren la aplicación, ¿no? Y tú ya nada más te queda la licencia de usuario final, en la cual pues no te queda más que o lo aceptas o lo aceptas, ¿no?
Te dan una licencia para que la aceptes o no la aceptes, y ya viene aceptada por ti. ¿Dónde queda la libertad?
En que simplemente, okay, lo único que puedo hacer es no aceptarla y no usarlo. Pero ¿por qué tengo que tener instalado en mi máquina algo que yo no quería? Y más, en algunas empresas, por no ser marcas, ya viene preinstalado. Entonces, si tú, aunque lo borres, le das reinstalar o con alguna tecla, y lo vuelves a tener instalado desde cero. Entonces, tú nunca te quitaste esa situación. Ahora, tú ya no puedes, y esa es una estrategia también muy interesante, ¿no? Porque ya viene instalado ni físicamente en el disco duro, en una partición fantasma. Entonces, en algunos casos, tú todavía puedes tener los discos de Windows, puedes llegar y devolverlo. Ahí está tu disco, yo no lo quiero. Pero de la otra forma, tienes que formatear la máquina, y ya como le devuelves entonces el sistema operativo. O sea, no hay forma de hacer una devolución.
Sí, así es. Entonces ahí sigan utilizando Windows para que les hagan aceptar cosas que ni siquiera les preguntaron que querían o no.
No, ahora se me ocurre, digo, debrayando un poco, ¿qué va a pasar en un futuro? Se me ocurre pensar que las próximas generaciones de máquinas ya vengan con una preinstalación dual. Y te digan, ¿qué quieres instalar? ¿Windows o SUSE? Y a fin de cuentas, bueno, ya te di la opción, querías un software libre, ¿no? Ya lo tienes, yo te lo estoy dando.
Sí.
Y te vas a, y va, cuando ves la licencia que le van a implementar, que pues me salió junto con pegado, ¿no?
Sí, no soy ya a la nada, pero bueno, ya para concluir, ¿qué le dirían al público que nos está escuchando? Referente a todo lo que ya platicamos, ¿cuál es el mensaje que tenemos cada uno de nosotros sobre este tema?
Bueno, en mi caso es, estamos conscientes de que esto va a pasar a la historia como algo, una de las mayores traiciones hacia el software libre. Y bueno, si la gente está convencida que esto ya no es su camino, pues busque otra. Yo no les voy a decir migren a tal distribución. Todos somos, esa es la belleza de esto, la libertad de tener la opción de elegir la distribución que más nos guste. Absténgome de hacer comerciales acerca de lo que yo uso para no ser tendencioso. Creo que mis compañeros que están aquí conmigo van a hacer lo mismo, que se les mueren se les queman las habas por decir que utilicen algunos distros de una carita simpática o de algún espiralita o a X cosas por el estilo, ¿no? O de tres personitas haciendo un triángulo. Pero bueno, creo que debemos de migrar, debemos de quitarnos sobre todo y ante todo ese concepto de diva. No somos divas, somos simples seres humanos, unos con mayores capacidades, otros con menores capacidades, pero si todos estamos aquí es para dar lo mejor de nosotros y dar resultados, no para que la gente venga y me admire y diga qué grande eres.
Ni por hacer Debian, ni por detectar bugs, ni por infinidad de cosas.
Ni por hacer Debian, ni por hacer Ubuntu, ni por hacer Slackware, ni por hacer ninguna distribución. Nada. O sea, aquel que desarrolló el código principal, o aquel que lo testeó y te mandó un correo, oye, en mi máquina cuando le compilé me mandó ese crack, todos son importantes. O aquel aunque no, pero lo está usando, y aquel que lo usa y lo llega y se lo muestra a su papá, a sus hermanos, a sus amigos, a quien tú quieras, llega y se los muestra y convence a alguien de que es mejor, es importante. Eso es la filosofía
que debe de reinar y quitarnos y bajarnos de nuestros pedestales y decir, yo soy el más grande de este, porque hice esto, o porque yo he escrito, o porque yo hice, o porque yo inventé, o porque yo pensé. No, todos somos iguales.
Todos trabajar unidos por el software libre.
A fin de cuentas.
Y hace una semana estaba en uno de los distribuidores más grandes de México, Ingram Micro, y tenían un póster pegado que tenía un viejito con una computadora y tenía un letrero que decía: me preocupo solo por mi trabajo. Entonces, es una cuestión importante porque todos nos preocupamos por una cuestión de licencias, por una cuestión de quién hace más, quién hace menos, y no nos estamos preocupando por lo más importante, que es continuar haciendo. Y ahora, más que nunca, hacer juntos, porque la unión es lo que nos va a dar la fuerza. Entonces, una es esa: únanse, desarrollen, utilicen y distribuyan. Distribuyan principalmente, la gente es la que tiene que utilizar el software libre. Tiene que llegar al final, porque estamos acostumbrados a, wow, el gurú que utiliza Linux de la escuela, el único en la escuela que utiliza Linux, el único en la empresa que utiliza Linux, el único loco que está metiendo un sistema en PHP para nuestra empresa, el único. Pero todos los demás necesitan que les llegue a sus manos y que le vean y le puedan sacar provecho, porque de otra forma el software libre se está quedando en donde salió, en los desarrolladores. Tiene que llegar al público en general. Ya lo mencioné, no es por ir hacia una distribución, pero tienen discos gratis, entonces nada les cuesta pedirlos. Entonces pidan discos, distribúyanlos, enseñen a la gente a utilizarlo, sus vecinos, pónganles Linux, pónganles GNU, y es la única forma en la que vamos a poder darle en la torre a Microsoft, porque si no tiene un segmento de mercado, si todos los que tienen una computadora empiezan a utilizar Linux, pues ya no va a tener absolutamente nada que hacer, ni con chochos. Entonces distribúyanlo y hagan mucha promoción. Eso es lo que tenemos que hacer.
Lo que mencionaba sobre el único, siempre ese único va a tener alguien atrás que lo ayudó a llegar hasta donde está. Pues sí, siempre va a haber alguien mejor que tú. Ni aunque seas Microsoft, vas a estar hasta arriba, hasta en la cima.